ronda desde abajo. Por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. La ruta perimetral de la Medina rondeña. Segunda parte. Desde los baños árabes al camino de los arrabales. Una vez que hemos pasado y visitado los interesantísimos baños árabes de Ronda, seguimos adelante en nuestro recorrido. 5. Camino de la Cíjara. Antes de introducirnos de pleno en el arrabal bajo o barrio de San Miguel, a la derecha veremos un camino que sube hasta las murallas del Carmen. Se trata de un camino escalonado, de aproximadamente 130 metros, al norte de este arrabal, que da acceso a la Medina, a través de una puerta monumental, Puerta de la Cíjara o de la Higuera. Las murallas a la que da acceso y su amplio adarve bordea y forma parte el flanco este de la Medina. Según aparece en un plano de 1813, está situada al final de la calle del Carmen, para posteriormente ser tapada hasta la 1974, donde nuevamente será abierta. La puerta está defendida por una torre en el muro superior. En la subida se puede observar, aunque sea tan solo unos pocos metros, una tercera muralla o parapeto. Puerta y camino forman parte del conjunto amurallado de Levante, fabricado con mampostería, entre cuyos lienzos se disponen, a intervalos de unos 20 metros, torres defensivas y de refuerzo constructivo de plantas cuadradas. 6. Barrio de San Miguel o Arrabal Bajo. Para seguir nuestra ruta perimetral de la Medina de Ronda, continuaremos por el camino de los arrabales, a través del cual entraremos a este antiguo barrio, del que no queda nada, solo el amplio espacio que ocupó. Se encuentra cercado entre las murallas de San Miguel o cerca del Arrabal Viejo, primera línea de murallas, y las murallas de Levante, de la Cíjara o del Carmen. Todo este sector fue declarado bien de interés cultural en 1966. La superficie total es de casi 3 hectáreas. Este arrabal bajo o barrio de San Miguel quedó totalmente destruido durante el sitio de Ronda, llevado a cabo por el rey Fernando. Estaba protegido, como decimos entonces, por una primera línea de murallas cercanas al arroyo de las Culebras, que todavía hoy podemos ver en el mismo estado en que quedó. Sobre aquellas murallas y barrio intramuros, la artillería más moderna de la época lanzó, desde el cerro del Laurel o de la Pedrea, todo su poder destructor, devastando por completo aquel asentamiento, donde se encontraban también, como decimos, un buen número de centros artesanales, quedando tan solo en pie los muros de lo que algunos eruditos locales dicen fue una antigua sinagoga, que luego sería cristianizada con el nombre de la Santa Cruz, muy utilizada como santuario por los trabajadores, maestros y dueños de las empresas de curtidos cercana. Era el barrio artesanal. Se desconoce la época exacta de la fundación de este barrio, aunque todo indica que ya en la época, Almohade existiría algún tipo de industria manufacturera de materias primas. Fue destruido en la conquista castellana y despoblado paulatinamente. Su solar es un espacio yermo que, posteriormente a la toma castellana de Ronda, sirvió de escombreras de la Medina, repleto pues de derrubios a lo largo de los siglos. Según el plan director de las murallas de Ronda, no ejecutado, 2020 a 2027, este preveía que se eliminaran acumulaciones de tierra que se pudieran adosar contra las murallas o la roca, como es el caso, incluyendo terreras y materiales acumulados, siempre bajo vigilancia arqueológica. Asimismo, en el PGOU de Ronda se contemplaba la creación de un parque arqueológico, tampoco llevado a cabo, pero que de nuevo se prevé en el plan especial del conjunto histórico vigente. Por tanto, aunque no se considere propiamente una patología, desde la conquista castellana, en la superficie de este arrabal únicamente existe prácticamente desde entonces escombros, basuras, derrubios y restos de todo tipo amontonados en la ladera que han modificado notablemente la estructura superficial de la misma. Que se sepa únicamente, se han llevado a cabo dos intervenciones arqueológicas en la zona. En el año 2000 se realizaron unas catas y en el año 2005 se acometieron unas excavaciones, dentro de un programa global de actuación integral que no tuvo continuidad. En esta segunda intervención, se trabajó y excavó las estructuras pertenecientes a un taller de alfarería, siglos XII al XIII, en funcionamiento ininterrumpido hasta el 17, que fue exhaustivamente documentado, arrojando además datos sobre la densidad y organización urbanística del lugar, un vial o calle y una vivienda. Las razones principales para situar estas industrias artesanales en la zona, extramuros de la Medina, aunque también protegida por una primera línea de murallas, son dos: por la producción de malos olores y reacciones químicas que producían, así como por la cercanía del agua, arroyo de las Culebras, probablemente a través de acequias y para la evacuación de las mismas y demás residuos líquidos. La judería rondeña. En Ronda se cree que había un asentamiento judío en este arrabal bajo o barrio de San Miguel. Nombre de un arcángel que era considerado por los hebreos como el príncipe de los ángeles, protector del pueblo elegido, símbolo de la poderosa asistencia divina hacia Israel, guardián de la nación hebrea, como aparece en el Antiguo Testamento. Torres Balbás indica, como ya hemos dicho, que en este arrabal se encontraba la judería rondeña, aunque no existe ninguna documentación al respecto. No obstante, resulta al menos curioso que tanto el barrio como la posible sinagoga llevase el nombre de San Miguel, por lo que este arcángel representa en el mundo judío, y que la posible sinagoga, también al parecer fue mezquita, se instalase a la entrada de una de las puertas principales de la ciudad, la Puerta de la Puente, y justo enfrente de los baños públicos, pues existía entonces la práctica de lavarse antes de entrar en estos edificios, y también antes de penetrar a la ciudad, después de un largo camino. En cualquier caso, el agua la tenían cerca. Además, sus dimensiones modestas eran lo normal en la mayoría de las sinagogas medievales de la península, como es la nuestra. Estos judíos rondeños apenas aparecen en las fuentes, y salvo lo recogido en el libro de repartimientos y en el asiento de las cosas de Ronda, tras la conquista cristiana, no quedaría ni rastro de la presencia hebrea en Ronda. Aunque se cree debieron ser muy numerosos en la serranía, de lo que a primera vista parece, pues se dedicaban al comercio de la seda tan abundante de moraledas en nuestras montañas, que paulatinamente han ido desapareciendo por completo. Los judíos constituían una minoría protegida por los árabes, a los que prestaban su servicio, situación a la que aquellos se adaptaron con rapidez. Poco a poco fueron ocupando aquellas actividades que, como el comercio o las labores administrativas, no gustaban gran cosa a árabes y bereberes, y por ese camino acabaron convirtiéndose en unos eficaces auxiliares de los gobernantes musulmanes. Con el comercio y la cobranza de los impuestos, alcanzaron un papel esencial en la organización social, labor que siguieron también manteniendo después y al principio tras la conquista castellana. En el siglo XI, con la formación del reino de Taifa, se sabe que Ronda contó con una importante comunidad judía, pero con la llegada de los almohades sufrieron una fuerte represión. Parece ser que tras aquello, y según se demuestra por el desarrollo histórico posterior, los judíos iban a mostrar una especial aversión a vivir cerca de la frontera, como era el caso rondeño. Se sabe que durante el reino nazarí, todo el territorio dependiente de los reyes granadinos se convierte en tierra de acogida para los judíos que huían de las persecuciones o la intolerancia que hacia ellos y los conversos se practicaba en Castilla. Así, a partir de las matanzas que se produjeron en las juderías de Sevilla, Córdoba y Jaén en 1391, el reino de Granada, en la que Ronda estaba incluida, experimentó la llegada de una diáspora de calidad. Se trataba, pues, de una élite que llegó a tener un importante protagonismo económico y cultural. Eran familias dedicadas al comercio, la artesanía, la medicina, la traducción o la intermediación con los comerciantes genoveses que mercadeaban desde el estrecho. Con el avance de la conquista cristiana, el ambiente antijudío se fue radicalizando, así como la desconfianza hacia todo tipo de conversos, lo que dio lugar a un progresivo flujo migratorio a partir de 1482, ya que muchas familias judías se trasladaron al norte de África en busca de condiciones de vida más seguras. El extrañamiento de los judíos andaluces coincidió con la primera fase de la conquista del Reino de Granada. Sometida a Ronda, su serranía y otras tierras del extremo occidental del Emirato Nazarí en la primavera de 1485, Fernando e Isabel prohibieron que en la capital de la serranía vivieran judíos ni pudieran estar en ella de 3 días arriba excepto Israel, nuestro Trujamán de arábigo. Personaje este Israel, que hacía de intérprete real de la lengua arábiga y morisca, con carácter vitalicio, e intervenía en la recaudación de los impuestos reales que debían de pagar los mudéjares. 7. Las murallas de San Miguel y de Levante. Este barrio, antiguo arrabal bajo, está protegido por 2 líneas de murallas, que lo convertían en un recinto cerrado y bien defendido. Las murallas de San Miguel conforman la primera línea defensiva de la Medina por la zona oriental. Se estima pueda ser de la época almohade. Por el norte, se accedía a través de la Puerta de la Puente. Por el sur, por la Puerta del Almocábar y Puerta de la Mancebía, del Espartero o Colmenar. Esta puerta sigue cegada en la actualidad y parece ser que su estructura obligara a pasar a través de un recodo a los pies de donde se encontraba una torre octogonal. Y para acceder a la Medina, por la Puerta de la Cíjara. Esta primera línea de murallas es de mampostería enripiada. De su trazado se conservan 4 torres y un paño de muralla, en la zona donde está quebrada para dirigirse hacia el Arroyo de las Culebras, y así rodear los baños. Su estado de conservación es muy deficiente, de abandono y sin mantenimiento alguno. Las murallas de Levante o del Carmen, por una ermita existente en el interior, se yerguen desde la propia roca que hacen de cimiento. De toda esta muralla medieval, apenas si se conservan restos originales del adarve, camino situado en la parte alta de las murallas, y parapeto o merlatura, almenas, de modo que la mayoría de sus muros se encuentran desmochados o reconstruidos. Toda la merlatura, merlones o almenas, ha desaparecido. Recientemente se ha recuperado de manera acertada el camino escalonado que sube hasta la Puerta de la Cíjara para entrar al recinto de las murallas del Carmen que da acceso directo a la Medina. A partir de la Puerta de la Cíjara, las murallas abrazan la Acrópolis o Medina hasta conectar con la Puerta de las Imágenes, que era una gran torre-puerta en recodo, hoy desaparecida, con una doble función: dar acceso al sur de la Medina y permitir el acceso al coso o camino cubierto por el que se entraba a la barbacana de la Alcazaba, a la cual estaba unida, construcción que sobresale de la pared y que está construida encima de las entradas de los castillos, de las ciudades amuralladas, de las fortificaciones, de las casas señoriales. Tras esta, y más arriba, se encontraba el ingreso, por otra puerta igualmente desaparecida, a la ciudad propiamente dicha, que podríamos denominar Puerta de la Medina, aunque se desconoce el nombre que tendría. 8. Camino de los Arrabales. Conecta los baños árabes, al lado de la desaparecida Puerta de la Puente, con la Puerta del Espartero, Colmenar o Mancebía. Con una longitud aproximada de 260 metros, de grandísimo valor paisajístico. Denominación moderna, tras la recuperación relativamente reciente de un camino intramuros que transcurría por encima de los derrubios del antiguo barrio, por lo que entendemos su recuperación un tanto controvertida. La rehabilitación de ese camino interior, que atraviesa todo el arrabal bajo hasta la Medina y lo comunica también con el arrabal alto, barrio del Espíritu Santo, aunque ha mejorado la zona, en cierta manera condicionará en el futuro el espacio de reserva arqueológica protegido y la investigación posterior del subsuelo y paramentos. Este camino realmente era una trocha o atajo de carácter rural, muy utilizado por arrieros, pastores, mercaderes, agricultores para acceder a ambos arrabales, de manera directa, sin tener que dar un rodeo por toda la ciudad. Existen tramos en lo alto de los derrubios que se pueden confundir con caminos anteriores, ya que no se conoce con exactitud el callejero primigenio de dicho arrabal, pues los derrumbes y escombros han dificultado realizar esa labor arqueológica imprescindible, como decimos, sobre el conocimiento del subsuelo y los restos emergentes. 9. Camino de las Hoyerías. Este camino, de pronunciada pendiente, al sur del arrabal de San Miguel, tiene unos 120 metros de longitud. Es en realidad un camino secundario que une 2 caminos, el de los arrabales en la parte superior y el camino del Molino de Alarcón en la parte inferior, paralelo al Arroyo de las Culebras y a las murallas de San Miguel, que converge en los baños árabes de Ronda. De este sendero, inexplicablemente, se ha perdido una nueva oportunidad de integrar la Puerta del Colmenar, del Espartero o de la Mancebía, cegada en un recinto privado y que forma parte también de nuestro sistema defensivo. En esta zona es donde mejor puede observarse que el desarrollo del casco histórico de Ronda, a lo largo de su evolución urbana, no ha tenido en cuenta en muchos tramos las zonas de paso peatonal o adarves de estas murallas, sin labores periódicas de vigilancia, mantenimiento ni conservación. Por tanto, los espacios intramuros son escasos, donde en muchas construcciones privadas se han apropiado de ese espacio, al perder el uso funcional de las murallas. Seguiremos en el próximo episodio.